It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a uno de mis directores favoritos, Quentin Tarantino, y hoy lo vamos a dedicar a una actriz muy especial, que es...
Scarlett Johansson.
Bueno, en el estudio tenemos, como siempre, a los mejores locutores de este programa, y los únicos, que son Eva Garrido.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Martín.
Hola, buenas.
Y al otro lado, en los mandos, a Luis Garzarán. Hoy nos falta nuestro compañero Roberto Manchado, que no ha podido venir porque está en un curso o está haciendo alguna cosa con nuestro compañero Santiago Rodríguez. Le mandamos recuerdos y un abrazo desde aquí, que le vamos a echar de menos. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Hacer un buen Descubriendo el Séptimo Arte. Bueno, Carlos, nos vas a contar un poquito de quién es esta chica, esta actriz, ¿no? Scarlett Johansson, y que tiene un año más que yo, es decir, y ha hecho muchísimas más cosas que yo.
Sí, bueno, Scarlett Johansson nació en Nueva York el 22 de noviembre del 84 y es una actriz de cine y modelo estadounidense que alcanzó la fama con su papel en la película The Horse Whisperer, de 1998.
El hombre que susurraba a los caballos, traducido en español, pues sí. La gente dirá, ¿cómo?
Con Robert Redford.
Eso es.
Y posteriormente obtuvo la aclamación por parte de los críticos de cine debido a su participación en Horse World. Asimismo, fue acreedora de un premio BAFTA y fue nominada a los Globos de Oro por su actuación en Lost in the Translation y Girl with the Pearl Earring en 2003. El 20 de mayo de 2008 obtuvo como vocalista en su primer álbum musical, el cual contiene varias versiones de canciones de compositor y cantante Tom Waits. Johansson es considerada como una de los símbolos de Hollywood y con frecuencia aparece en la lista de las mujeres más sexys del mundo, más notablemente cuando fue nombrada la mujer viva más sexy en la revista Esquire en 2006. Bueno, ¿y qué os parece Scarlett Johansson?
Hombre, hablando de, estabas diciendo, es una chica, buena actriz, muy guapa, es verdad, y aparte yo creo que es buena actriz y ha hecho cosas muy interesantes y pues una gran profesional. Yo creo que además ha tocado muchos ámbitos distintos, ¿no?, de la actuación, igual que hace películas de acción, también hace películas dramáticas, ha hecho un poco de todo. Es verdad que hay una cosa que siempre te predispone, ¿cómo decirlo? Por tu edad tampoco puedes hacer papeles de persona súper mayor, salvo que te caractericen, porque eso al final te restringe un poco, ¿no?, la edad. Pero sobre todo desde sus primeras actuaciones ya en Un muchacho llamado Norte, hace muchísimos años, en el año 93.
94. Bueno, sí, 93, 94. 94.
Bueno, pasa que muchas veces que son del 93, pero a lo mejor en España las estrenan más tarde. Sobre todo antiguamente tardaban mucho más en estrenarlas en España. Entonces ahí, claro, hacía de niña El hombre que susurra los caballos y según ha ido evolucionando, y más que evolucionando, creciendo, pues evidentemente sus papeles han ido cambiando. Tú has visto películas suyas, por supuesto.
Sí, sí, de hecho la de El hombre que susurraba a los caballos la vi hace relativamente poco y me parece una película preciosa.
Es súper bonita.
Que hizo cuando tenía 13 años y me parece muy buena actriz. También he visto unas cuantas películas de la saga Marvel que me encanta. Y como La viuda negra, y está fantástico.
Ah, Carlos, presentación.
Sí, yo quería decir que tampoco me gusta que siempre utilicemos sexualizar las cosas para vender más, y aunque es una cosa que está muy metida en el mundo del cine, de la publicidad y todo eso, no es algo que me enorgullezca que se haga.
No, claro. Al final, hombre, ahí nos meteríamos ahí en un poco berenjenal, ¿no? En temas un poco espinosos. Pero es verdad que ha habido mucho machismo y sobre todo, bueno, en todos los ámbitos, pero en el tema del cine, que parece, ¿no?, que el hombre cuando tiene 60 años pasa a ser el seductor, no sé qué, y puedes ir haciendo películas de, pues eso, de seductor y decir, hombre, a ver, Richard Gere, que ya eres muy mayor y sigue haciendo eso. Y una mujer, sin embargo, cuando tiene 45 ya hace de madre, o de abuela, o con 50. Entonces, eso ya, y no puede hacer, ¿sabes? Y a lo mejor no le dan esos papeles, porque a lo mejor, como tú dices, pues hay ahí todos esos temas que son espinosos realmente, porque al final quién elige o quién está metido en esas productoras y quién los directores de cine, todo al final es un mecanismo que probablemente pues sea, a lo mejor puede ser que sea machista. Pero bueno, yo creo que se están rompiendo esos mitos también.
Poco a poco.
Hay muchas mujeres que son directoras y que también hacen papeles para mujeres que son muy interesantes. Al final dicen, no, es que los papeles de las mujeres en el cine no son tan buenos como los de los hombres. Claro, puede ser que no sean tan buenos, pero no porque las mujeres no valgan, es porque a lo mejor esos papeles que se han creado, esos libros de donde aparecen esos guiones, ¿no? A lo mejor los personajes de las mujeres estaban relegados a un segundo plano, sí. Pero de repente si te empiezas a hacer cine, no para mujeres, sino mujeres que tengan, sean muy interesantes, que sean heroínas o mujeres normales, pero que sus personajes sean potentes. Y yo ya estoy viendo, afortunadamente, muchas series y muchas películas en los que hay mujeres que molan. Ya se hacía, el otro día hablamos de Tarantino y los personajes femeninos de Tarantino son muy potentes. Pese a que luego tenga otras cosas que a lo mejor, pues es machista, no sé, pero podría serlo, vale, es verdad. Y además es amigo de Harvey Weinstein, pues también, sí, es verdad. Pero oye, la novia de Kill Bill es un personajazo. Y Mia Wallace es un personajazo. Sí, sí. Luego en Reservoir Dogs no salen mujeres, también es verdad. Pero que el problema no está tanto en que te den, no sé, que haya machismo, que por supuesto, sino vamos a coger buenas historias y buenos personajes y vamos a... Se me ocurren cosas como La chica Gilmore, por ejemplo, que es una serie que las protagonistas son mujeres. Y yo la he visto como hombre y me encanta porque es una serie más costumbrista, súper chula, y es que tiene unos diálogos, tal. Entonces yo creo que ahí está la historia. Y luego hay una serie también, La maravillosa señora Marvelous, o algo así se llama, que también está dirigida por Amy Sherman Palladino, que es la directora de La chica Gilmore, que también es una, tiene unos personajazos femeninos que son increíbles, ¿no? Entonces vamos a reivindicar. Y es verdad que incluso hasta nosotros, tú lo dijiste, Carlos, otro día, esto es verdad que lo pusimos por Classroom, pero decía, es que hablamos mucho de actores y directores, vamos a hablar de mujeres, es verdad, vamos a hablar de Meryl Streep, vamos a hablar de Scarlett Johansson, vamos a hablar de Sofía Coppola y vamos a reivindicar también el papel de la mujer. Ya tenemos aquí a una compañera, que es verdad que también éramos muchos hombres, pero porque había coincidido y hay que empezar a abrir esto en general.
Yo encantada de estar aquí, desde luego.
Hombre, nosotros de que estés aquí, pero es verdad que hay que empezar ya a desmitificar este tipo de cosas y a romper esas barreras que muchas veces vienen impuestas por la sociedad o porque está establecido y no nos planteamos muchas veces las cosas. Pero bueno, se ha abierto un poco Ha sido polémico, ¿eh?
Bueno,
es que quizá todo parte de que tenemos unos estereotipos muy metidos del típico hombre machito que salva, ¿no?
Sí.
Y pues tenemos que abrir más.
Bueno, pero eso también yo creo que si nos metemos en el tema del cine... por ejemplo, cuando vemos películas de Disney que son maravillosas, la música, la estética y tal,
sí,
pero son machistas muchas veces.
Sí, sí.
La típica princesa desvalida, desprotegida,
que necesita el príncipe que le saque de la torre, por ejemplo.
Claro, y ahora están haciendo cosas que incluso van. A mí no me hace falta ningún príncipe, ¿no? Yo, efectivamente,
sí, sí, sí,
puede
sí,
ser
sí,
al revés, ¿no? A lo mejor es el típico hombre desprotegido tal que viene la mujer y le salva, pues también puede ser. Pero es que eso, claro, si te lo van metiendo en la cabeza
desde
de que
pequeño,
eres pequeño.
Sí, desde pequeño tú recuerdas los libros y no, o sea, es el típico príncipe que salva a la princesa, pero eso ya te lo van metiendo desde pequeñito, ¿no? Es al revés.
No, incluso, bueno, ya te puedes meter aquí en temas también un poco peleagudos, pero que las niñas juegan con las Barbies, los hombres, los niños con los Action Man, los niños al fútbol, las niñas a la comba.
El rosa azul.
El rosa, tú te pintan tu cuarto de azul y si te gusta el rosa, dicen, no, que eso es de niñas. ¿Cómo que de niñas?
No, a mí me gusta el rosa porque me gusta el rosa.
Claro, pero a lo mejor si desde pequeño no tienes esa ayuda en casa o a lo mejor, no sé, es verdad que y vosotros estáis creciendo a lo mejor en una época en la que todo ese tipo de cosas yo creo que cada vez esas barreras se están rompiendo. Pero hace 30 años o hace 50, hace 60 era más complicado.
Sí, pero de todas maneras yo sigo pensando que todavía falta algunas generaciones
total.
Esas cosas desaparezcan.
Todo viene de pequeños y depende de lo que, pues eso, cómo nos eduquen y tal, pues... así vamos desarrollando.
Bueno, pues después de esto, sí, seguramente porque Scarlett Johansson se lo merece, ¿verdad? Y seguro que ya es muy abanderada de las mujeres y seguro que en su ideología un poco de actuación y de lo que ella piensa, seguro que estaría de acuerdo con lo que estamos diciendo. Vamos a hacer la sección de esas curiosidades del cine, ¿no?
Sí, allá vamos. Pues en esta sección hablaremos, como ya hemos mencionado antes, curiosidades del cine. Citaremos, por ejemplo, anécdotas detrás de las cámaras o en mitad del rodaje de la película. Puesto que el programa de hoy gira en torno a Scarlett Johansson, vamos a conocer algunas de las curiosidades sobre su vida. Su nombre completo es Scarlett Ingrid Johansson y se debe a la película De lo que el viento se llevó por el personaje de Scarlett O'Hara. Actualmente tiene 34 años y nació en Estados Unidos, como ya han dicho. Su primera película fue Un muchacho llamado Norte, en el 93-94, aunque muchos puedan pensar que fue El hombre que susurraba los caballos, que interpretó con 13 años junto con Robert Redford, no es así. Esa fue su séptima película y sin duda fue la que marcó un inicio en su carrera, ¿no? Digamos. Y también comentar que ha sido el reemplazo de Emily Blunt participando como Natasha Romanoff en la saga de Los Vengadores. Salió en la película Solo en casa 3, aunque a lo mejor es posible que muchos de nosotros no nos hayamos fijado, porque claro que todo giraba en torno al niño que se quedaba en casa, ¿no? Pues era uno de las hermanas. Participó en Bob Esponja, la película, y bueno, para los que la hayáis visto, Scarlett interpretó a Mindy, la hija de Neptuno. Por lo visto, le encanta Frozen y sueña con hacer un musical de Disney. De hecho, celebró su vigésimo cumpleaños en Disneyland. Pudo haber protagonizado Tú a Londres y yo a California, pero el papel acabó en manos de Lindsay Lohan. En pleno rodaje de Los Vengadores 2, Scarlett descubrió que estaba embarazada, así que, por seguridad, en muchas tomas de esa película sustituyeron a la actriz por sus dobles. Y bueno, con esta finalizo mi sección. Respecto a sus premios, podemos afirmar que nunca ha ganado un Globo de Oro, pero ha ganado un BAFTA por su papel en Lost in Translation, considerada como una de sus mejores películas, un Tony, que son como los Oscars del teatro, un César, un premio de interpretación en el Festival de Venecia y el gran premio de mejor actriz principal en el cada vez más prestigioso Festival de Roma.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Sistema Arte. Súper interesante esas curiosidades del cine. A ver, yo creo que cuando una actriz o un actor hace un gran papel, tiene valor en sí mismo más allá de su vida. O sea, muchas veces, lo digo porque sabéis que hay muchas polémicas a veces con actores tipo Kevin Spacey, que de repente hay un escándalo sexual o cualquier cosa con él, y ya aparece, ya, pero es que es verdad que ya no le contratan porque evidentemente pues es un escandalazo y si es mala una mala imagen. Persona o ha hecho algo malo, pues que caiga todo el peso de la ley. Pero esa película, esa obra de arte está ahí. Que no estoy defendiendo eso, ¿vale? Pero me refiero que más allá de su vida, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, que le conocéis, que es dramaturgo y también ha hecho muchas películas.
Las bicicletas son para el verano, obra de teatro.
Él mismo lo decía, por ejemplo, que también lo leí yo con un poquito a lo mejor más tarde que vosotros, con 16 o 17 en el bachillerato. Decían que era un señor muy borde y muy mal educado muchas veces, pero era un pedazo de artista. Entonces vamos a diferenciar un poco una cosa a la otra. Pero además, si te empatizas de alguna forma con la persona o ves su lado humano, pues a veces como que mola más. Cuando alguien te cae bien, ¿no? A mí cuando me cae bien un actor o una actriz, es como, no sé, como hablamos de Johnny Depp. A mí Johnny Depp era un tipo que me caía muy bien. Ahora ya no tanto, pero me caía muy bien cuando era joven. Ahora es verdad que también con todas las polémicas que está teniendo o su vida un poco desastrosa, un poco, pues le ves como con reticencia. Y a mí Scarlett Johansson es una chica que me cae bien, una actriz que me cae bien. Por lo que sea, que no sé, es algo a lo mejor visceral, ¿no? Que la ves y dices, me da buen rollo y me cae bien.
Pero claro, lo que
yo... ¿Vas a decir algo que no estás de acuerdo?
No, lo que yo iba a comentar es que igual también el tema de los actores es un poco complicado decir te cae bien, te cae mal, porque igual nos guiamos mucho por los papeles que hacen, en vez de cómo es de la persona.
Sí, luego a lo mejor no tiene nada que ver.
Pero hay gente que siempre hace de malo y, por ejemplo, el actor este de Maldito Bastardo, que hablamos el otro día, ¿no? El que hace de Landa, ¿no?
Sí.
No me acuerdo cómo se llama, Christoph Waltz, ¿no? Creo que se llama el... O Christopher Waltz o Christoph Waltz. El actor de Maldito Bastardo, que trabaja en Django también. Y luego también hizo la peli con Terry Gilliam, que por cierto es un tema que no sé si habéis visto cosas de Terry Gilliam, os lo recomiendo, ya hablaremos. Me parece un director muy puntero para hacer. Es muy original y hace un cine, luego hablamos un poquito
de él. Me informaré.
Terry Gilliam, que no hemos hecho ninguno de él. Y este actor a mí me despierta simpatía. Y yo sé que en la película este es que es malísimo. Es que Hans Landa es malísimo.
Es que es mala persona.
Pero luego el hombre me parece majo, ¿sabes? No en esa película, sino él como actor. Y luego hay actores, es que no sé por qué. A mí Matt Damon me cae muy mal. No lo puedo evitar. Pobrecillo, el otro día estaba viendo la del nombre de Will Hunting y es que no es mal actor. O sea, de hecho es buen actor. Pero es que yo sale.
Pero no te llamas.
Y es que no me gusta. Entonces, sé que ya es algo, un prejuicio mío y tal. Lo tengo claro. No lo puedo explicar. Entonces, por eso decía que a lo mejor eso refuerza a veces incluso que veas a lo mejor que actúe mejor de lo que actúa, porque simplemente te cae simpático, ¿no? Por ejemplo, no sé si a lo mejor estoy de acuerdo o no, que tú estás viendo a alguien que te cae fenomenal y dices, qué mal trabaja, pero alguien que es medianamente bueno, si encima te cae bien, pues a lo mejor le puedes ensalzar más. Que yo creo que pasa con Johnny Depp, que es un tipo que es buen actor, pero tampoco me parece un actor sobresaliente. Creo que es un actor muy característico, que hace cosas... No, ya lo sé, pero que yo en tu edad estaba igual que tú. Y ha hecho cosas muy interesantes, pero creo que es más el icono que lo que es de verdad él como actor. Sin menospreciarle para nada, pero es un icono con lo que ha hecho. Y pasa también con músicos. Estábamos hablando antes de Star Wars, ¿verdad? Que está súper... Yo creo que está sobrevalorada.
Yo también. Uy, ahí te has metido en un barrizán.
No, pero que no la critico. Creo que es una película muy importante... que ha creado, que está en el imaginario de todos y que es muy necesaria y que ha ayudado a crear otras cosas y no sé, y tiene muchísimas bondades la película, pero creo y que está genial ser súper fan y disfrazarse de Wookiee o de Han Solo. Claro, pues ¿cómo me voy a meter en eso? Pero que no es tan buena. A lo mejor hay películas mejores que no están tan sobrevaloradas y a lo mejor no se habla tanto de ellas, porque no son tan icónicas o porque no son de ciencia ficción, y no pasa nada, pero que es una sin criticar a nadie, de hecho al revés. Yo pienso que el cine, como cualquier arte, es algo que la riqueza está en la diversidad y que cada uno le gusta una cosa. Sí. Y a mí me gusta un tipo de cine y luego de repente me gustan las películas que dices tú, ¿en serio? Y me encantan las películas tipo American Pie, las películas así de comedia.
Ridículas.
Sí, pero me parecen, porque cumplen muy bien su función, me parecen muy divertidas. Y no estamos hablando nada de Scarlett Johansson, por
decir. O sea, estamos yéndonos por las ramas sobre... Sí, sí.
Es que es muy interesante.
Es que Carlos es muy polémico, ¿eh? De repente te lanza ahí.
Ha introducido.
No busco la polémica. Yo simplemente quería hablar sobre ese tema que está tan presente, como ya he dicho, en el cine, en todos lados, en la publicidad, en todo, que es cómo sexualizan a la
que
mujer.
Sí, sí, sí. Yo creo que ese tema lo tenemos clarísimo y vamos a intentar, de alguna forma, pues desmitificar un poco eso y romper esas barreras. ¿Queréis que hablemos de alguna película en concreto de así un poco de... De Scarlett Johansson, si la hemos visto, si no la hemos visto, si nos ha gustado,
vale.
Si no.
Yo no he visto muchas, pero sí, las que he visto me han gustado mucho.
O sea, hombre, la edad, como decíamos,
no,
siempre
claro,
influye.
Pero hay cada cual que.
Tienes años todavía para.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
verlas.
Sí. No lo dudo.
Yo, por ejemplo, sí que es verdad que es un poco tópico, pero por ejemplo, quería mencionar la Infinity War, que es la película más taquillera, si no me equivoco, de la historia. Con 2.139 millones.
No tengo los datos, pero estas películas evidentemente
seguramente
son...
No la pude ver.
Arrasan en taquilla, de luego son...
O sea, es que tuvo un presupuesto inicial de 300 millones y recaudó 2.139.
¡Madre mía!
Es que es muchísimo.
Sí,
¿eh?
Sí que lo es, no a lo mejor en proporción... A lo mejor películas que se han gastado menos, se han ganado más en proporción, pero sí, como taquillera de términos absolutos, probablemente...
Por ejemplo, Aquaman, ahora que está en el cine, también ha tenido, me parece, 1000 y pico millones.
Está, es súper taquillera Aquaman, yo no la he visto. La verdad que a mí
yo
el
tampoco.
Tema Marvel eso tampoco me alucina. Pero
o sea, yo DC...
Ni siquiera sé
no.
De qué va. O sea,
a ver, Aquaman... O sea, a mí lo que pasa
pues
es que...
Pues es que está en el agua.
Sí, bueno, pero ya...
A mí lo que me pasa es que DC no me mola. Entonces, Aquaman no la...
Ya,
la
bueno, pero... Eso también, como siempre decimos, pues está también en los gustos y tal. Voy a decir algunas pelis así un poco por orden cronológico, ¿vale? Que ha ido haciendo y nos vamos deteniendo en algunas.
Muy bien.
Hombre, a ver, ser actor o ser actriz es una cosa que tiene mucho que ver con el arte, pero también tiene que ver con un negocio y es un trabajo. Entonces hay gente que se lo plantea como yo solamente, y pobre Scarlett, que estamos hablando de otra gente, solamente hago películas que me van a proporcionar pues muchísimo éxito o muchísimo reconocimiento, ¿no? Porque es un papelón, pues tipo este, el de Hans Landa, decimos que es un papelón súper icónico, o me van a dar premios, o me lo planteo, como decir, pues yo todos los años voy a hacer dos o tres pelis, unas me van a dar prestigio y otras me van a dar dinero, porque es una profesión. Y tenemos que comer, ¿no? Al final. Y bueno, y yo creo que todos los actores, todas las actrices, salvo algunos casos muy puntuales, hacen de todo. O sea, al final, Robert De Niro hablábamos otro día que nos encanta, ¿qué tal? Pero Robert De Niro ha hecho películas que no son tan buenas. Y muchísima gente así, ¿verdad? Vamos a hablar del hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen, que también podíamos hacer algún día otra revisión, porque la hicimos hace muchos años. A mí también me parecen súper característicos su cine y me encanta. Es una peli en blanco y negro con Billy Bob Thornton, Frances McDormand, que es la mujer de uno de los hermanos Coen, es James Gandolfini y también trabaja Scarlett Johansson. Pues nada,
pues no
una película 7.3 en Film Affinity. Muy interesante, además tiene un giro que no te esperas y está genial, no digo más.
Bien.
Luego vamos avanzando en el tiempo, en el 2003 hizo una peli que ya ella sí que era protagonista con Colin Firth que se llama La joven de la perla, que está que él es pintor y la pinta y el cuadro es muy, un cuadro muy famoso.
Sí, ya sé cuál.
Y es una peli a nivel, que es un tema que tengo pendiente de hablar con María y con Teresa, que podemos hacer el arte en el cine, o la pintura en el cine, o pintores de cine, películas como Pollock, interpretada por Ed Harris, o esta de La joven de la perla.
Hay una película que también es protagonizada Chris Gould, que es Big Haze. O sea, ojos.
Big Haze, sí, la he visto. Es de Tim Burton,
sí.
Que el otro día cuando... Está muy bien la peli, ¿eh?
O sea, también ahí mete mucho el arte.
Está muy bien. Sí, por ejemplo, pues esa entraría ahí. Hay una peli que no me acuerdo ahora cómo se llama, el nombre de la película, algo así, es como un poco del infierno, no sé qué. Es de... O del diablo, no sé cuántos. Es de Francis Bacon, que es un pintor que hace una pintura muy bestia y bueno, hay bastantes. Es un tema también posible. Pues esta peli está muy bien, os la recomiendo, La joven de la perla. Yo la vi en el 2004 a lo mejor, ella no era tan conocida y me gustó su interpretación. Y la verdad que tampoco, no reparé en eso, pero sí que me gustó la película. Y Colin Firth tampoco era tan famoso. O sea, le conocéis de películas
como
Bridget Jones y
sí. El
discurso del rey, que está súper bien. Bueno, ya en el 2003 también hizo Lost in Translation, que es probablemente una de sus mejores interpretaciones, o bueno, o a lo mejor la que le abrió un poco el, aparte de haber hecho esta de la que hablamos antes, del hombre que, pero esta yo creo que fue protagonista, o aparte de La joven de la perla, el mismo año, con Bill Murray, el de Los cazafantasmas,
sí,
famosísimo, claro. Bill Murray, y dirigida por Sofía Coppola, que decíamos antes, esa lanza ahí, ¿no?, por las mujeres en el cine, o sea, lanzar esa lanza, y a mí esta película me gustó mucho. Bill Murray le conocía, yo a Harry Johansson por esa época tampoco, es verdad que tampoco es un pecado, o sea, es una mujer que guapa y tal, y eso está ahí, ¿sabes?, al final, que siempre te puede gustar, ¿no?, un actor, y dices, es que es muy guapo, pues perfecto. Pero es que aparte, yo creo que actúa muy bien, y en esta peli está muy bien ella y está muy bien él. Y además tiene una relación muy curiosa, porque es un señor ya mayor, ella es jovencita, y tiene una relación de amistad que se forja en el tiempo y tal, y es una peli muy, muy chula. Además, por el ritmo, por cómo usan la música y tal, no es una película convencional, es un poco subgénero, ¿no? O sea, la recomiendo, a mí me gustó bastante. Y según voy hablando de películas, nos paramos en la que hayáis visto, si queréis, y comentamos alguna cosa. Luego, en el 2005, ya hice una peli más taquillera, que la vi en el cine, aquí ya sí que la conocía ya, y esta me encantó. Es una peli de ciencia ficción que no es que te cambie el mundo, pero me parece que está muy bien hecha, que tiene muy buen ritmo, muy buena actuación, sí. Y encima tiene ahí un toque un poco de que te remueve un poco la conciencia, ¿no? El ser humano puede jugar a ser Dios, creando
expectativas.
No quiero hacer mucho, pero creando con células madre, lo que sea, creando otras. No, pero es que incluso el tema de la clonación, ¿no?
Bueno,
y tocan temas que bueno, pues que están a la de actualidad, ¿no?
Sí.
La isla.
Sí, esta película la he visto, pero hace bastante.
¿Y te gustó?
Sí, me acuerdo que me gustó, pero la tengo que volver a ver porque tampoco recuerdo grandes cosas, ¿sabes?
Vale, pues tampoco quiero hacer mucho spoiler. Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Steve Buscemi, y dirigida por Michael Bay, que es un director pues súper comercial, ¿no?, que hace películas así muy espectaculares, y está muy bien. Yo la recomiendo. Y aparte, también tiene varias escenas así, los uniformes que ellos llevan así blancos y tal, así como muy icónicos. Y es una peli que, bueno, que sin cambiarte la vida, es muy entretenida y me gusta. 2005 también, fijaros, dos pelis por año, 2003, 2005. Trabajo por primera vez con el director Woody Allen, que también no le hemos dedicado ningún programa todavía. Diréis, ¿cómo? Porque es que como tiene tanto cine, tendremos que dedicarle casi una temporada a este hombre.
Que no valdría con un programa.
Pero tenemos que hacer una sesión larga de estas, que no tengáis exámenes, que no tal, y ver algunas pelis de Woody Allen. Yo os puedo aconsejar, porque me las he visto prácticamente todas, y hay algunas que no las veáis.
Que no.
Pero hay otras que sí. Claro, bajo mi criterio.
Sí, sí, claro.
Pero claro, una persona que se plantea, aunque es un artista, y eso es importantísimo, se plantea el cine como una profesión también, como un trabajo, hace una peli al año. Entonces, claro, en 45 o 50 años que llevando películas...
¿Unas cuantas lleva ya?
Ha hecho muchas.
Sí.
Entonces, pues hay unas buenas, unas excepcionales y unas, bueno, pues menores.
Que tampoco...
Sí, o sea, mala que digas, no hay por dónde cogerla, no, porque es un tío que sabe mucho de cine y, hombre, él le tiene respeto, pero es que tiene unas muy buenas y otras que, pues bueno, sin más. Es Match Point, esta película, con Jonathan Rhys Meyers, no sé si lo digo bien, Scarlett Johansson, y dirigida por Woody Allen. Es una peli dura. Es una peli dura. Es dentro de Woody Allen, que toca mucho el humor, esta es de las que yo considero oscuras, como junto a Cassandra's Dream, o que también trabaja Ewan McGregor. Bueno, he dicho también porque trabajaba antes con Scarlett Johansson. Y también la de Delitos y Faltas de Woody Allen, ¿no? Estas pelis son de la vertiente más sombría, quizás. Luego tiene pelis mucho más amenas, mucho más divertidas, comedias, o bueno, películas Desmontando a Harry, La maldición del escorpión de Jade, Granuja de medio pelo, muchas pelis muy divertidas. Que estas sí os las recomiendo, por cierto. Y me estoy enrollando un montón.
Bueno, además, nos las apuntamos todas estas.
Esta no la habéis visto, ¿no? Match Point. Pues es recomendable. No. Quizás ya con vuestra edad la podéis ver. Quiero decir, o sea, ya...
Sí.
Vale, aunque te dicen que es una película para mayores de 16 o 18 años.
Hombre, Tarantino también tiene cine y también.
Efectivamente. Pero vamos, esta peli no es para verla con 12 ni 13. Yo creo que es... Sobre todo porque también te plantea dilemas morales...
Importantes.
Complejos. En el 2006, La Dalia Negra. Una película así de cine de los años 50, de los años finales de los 40. Pues de esa estética, ¿no? En Los Ángeles, de crímenes, de la policíaca, con esos coches, con esa... Muy interesante, pero una peli, para mí, menor. También no es especialmente buena. No sé si la habéis visto tampoco.
No, tampoco.
Pues bueno, yo cuando digo menor, no es que sea mala, pero que no,
que tampoco te pierde nada.
En el 2006 vuelve a trabajar con Woody Allen y hace la película de Scoop con Woody Allen trabajando, Scarlett Johansson y Hugh Jackman y Ian McShane. Y esta peli, bueno, tiene que ver con la magia, tiene que ver con un crimen, tiene que ver con mentiras, con humor, comedia y un poco los bio, ¿cómo se llama? Los géneros, ¿no? Los subtopic, esto, los topic de, de Film Affinity, la definen como comedia, romance, comedia romántica, magia.
Un poco de todo.
Hay un poco de todo.
Esta
es una peli divertida. Esta sí que la recomiendo, no es una peli dura, o sea, en el sentido no te hace tampoco plantearte grandes cosas, pero es buen pasatiempos y ya lo hace muy bien y la peli mola, la verdad que está muy simpática. El truco final, el prestigio de Christopher Nolan, que sí que hemos hecho programa.
Christopher Nolan.
Con Hugh Jackman otra vez, también dio otra vez porque vuelven a trabajar. Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, ojo. Y esta peli, no sé si la habéis visto, está llena de sorpresas. Es una película de magia, es un thriller, de intriga, drama, del siglo XIX. Está por ahí Tesla, también, ojo. Y si no lo habéis visto, muy recomendable. También hicimos, os aconsejo que os escuchéis el programa de Christopher Nolan que hicimos dedicado a las películas de Batman, a Memento y también a Interestelar y también a esta del truco final, ¿verdad? 2008, en las hermanas Bolena. Pues nada, es un tema que sabéis que se ha tratado, ¿no? Enrique VIII también hicieron una serie y tal, que es el mismo actor que trabaja en Match Point, no me acuerdo el nombre, del que os he dicho antes, del Meyer este, que hizo una serie de este tema, de Enrique VIII, pero en este caso se centran en las hermanas Bolena. 2008, otra vez Woody Allen la vuelve a contratar para hacer una película en Barcelona, que se llama Vicky Cristina Barcelona, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Scarlett Johansson. Esta película no la he visto, la verdad, porque he recibido muy malas críticas sobre ella y me da un poco de pereza, ¿verdad? Pero aún así haré el esfuerzo y la veré, porque, hombre, Woody Allen tiene una época, tuvo una época hace unos años que le dio como por hacer películas de distintos países. Dice, hay una película en Italia, otra película en Francia, otra película en... Esa de Francia era la de Midnight in Paris, que es súper bonita, sí. No sé si la habéis visto.
No, no la he visto.
Pues muy recomendable. Esta de Vicky Cristina Barcelona acontece en Barcelona y luego hizo una de Roma, no sé qué, que trabajan pues actores... No sé si trabaja Penélope Cruz también, pero... el de La vida es bella, Roberto Benigni, ¿no? El que actor y director de esa película que ganó el Oscar en el año 90 y no sé si fue en el 97 o 98, peliculón La vida es bella, una de las pelis favoritas de Roberto, por cierto. 2010, venga, Iron Man 2. Ahí os dejo a vosotros.
Esa ya es conocida, desde luego.
De la primera aparición de Scarlett Johansson en el mundo Marvel.
Sí.
Pues sí, la tenemos. El papel que tú decías, porque le cambió, ¿no? Ese personaje, ¿no? Estabas comentando, no sé quién le comentaba,
sí,
¿no?
Que por Emily Blunt, que Emily en principio Blunt iba a ser la que iba a interpretar ese personaje.
Pues en el 2010 entró en el mundo Marvel y esto me imagino que será muy lucrativo para ella.
Sí.
Bueno, tampoco hace una mala interpretación y son películas que gustan muchísimo, sobre todo entre el público joven y que son necesarias, yo creo.
Hombre, en esa película tiene un papel cortito.
Sí, claro, bueno, pero es una introducción al mundo, como tú decías. En el 2012 hizo una película muy interesante que se llamaba Hitchcock. Hitchcock como el director. Uno de los directores más importantes del cine. Yo creo que muy característico también, que ha hecho unas películas muy influyentes, muy importantes. Y está centrado en la biografía, bueno, en la vida sobre todo, de una parte de la vida de Hitchcock, ¿no? Cuando se metió en esa aventura de rodar Psicosis. Y con todas sus...
locuras.
Pues sus locuras, efectivamente. Entonces ella hace de uno de los, no sé si es de una de las actrices que trabajan en Psicosis. No me acuerdo ahora cuál era uno de los personajes. Y está muy bien la peli. Helen Mirren hace de la mujer de Hitchcock, Anthony Hopkins... también oscarizado y súper famoso y súper querido Anthony Hopkins, que también podíamos hacer algún programa algún día. Si es que esto es infinito, esto...
Sí, está
es
que
yo me jubilaré y seguiréis haciendo cine. Claro.
Programa a programa, vamos sacando más nombres y más, y aquí nos podemos tirar...
Esto es infinito, afortunadamente es lo bueno que tiene, por eso es un buen
programa. Nos da la vida para programas.
No nos da. Y sobre todo que el otro día, por ejemplo, cuando hicimos el programa de Tarantino, me me comentaron, después de escuchar, hablando con gente que le había escuchado y tal, tengo unas ganas de ver Maldito Bastardo, tengo unas ganas de volver a ver Kill Bill, tengo, y es que eso es lo que queremos, o sea, realmente que nos vayamos de aquí con la sensación de querer ver cine, sí, o ver series, e impregnarnos un poco, ¿no?, todo de, pues de este amor por el cine, sobre todo descubrimiento, también incluso estáis hablando antes del Lazarillo de Tormes aquí un poco en off, ¿no?, que lo estabais leyendo, pues también, o sea, al final es culturizarnos de alguna, sí, forma e intentar pues siempre aprender los unos de los otros y despertar ese interés por la cultura, ¿no?
El conocimiento.
Sí, yo iba a decir que es curioso que estuve mirando y hay una película de Lazarillo de Tormes.
Sí, sí, de hecho creo, si hay que películas, nos la van a poner, así que...
Si hay películas de todo, chicos.
Desde luego.
Tú di un tema, 200 películas.
Bueno, en 2012, bueno, Los Vengadores, una película que en su época, cuando yo lo vi, ahora me ha llamado la atención porque tiene un 6,9 en Film Affinity. Tenía noche y pico. Y yo dije, no creo que sea. Y yo la vi y es que me dormí 3 veces. De verdad, lo siento.
Vaya.
Ya la cuarta la vi y dije, es buena. Pero me dormí 3 veces.
Bien.
¿De esto que me pillaría cansado?
Sí.
Hombre, un poco.
Mira, Luis se nos está durmiendo, el pobre. Eso me pasó a mí con los Vengadores, Luis.
Sí, sí.
Bueno. ¿Os gusta Los Vengadores, me imagino?
Sí, Marvel. O sea, a mí todo lo que tenga que ver con Marvel, pues me gusta.
Yo comentaba que yo no soy súper fan de Marvel. O sea, no soy súper fan de los superhéroes. De hecho, me gustan las películas de los antihéroes. O sea, no de los villanos. Claro, pero más, sí. Pero, o de héroes disfuncionales. O sea, el rollo Watchmen, por ejemplo, ¿no? Que sí, son gente
la
ya que está...
estoy viendo. Está súper bien.
Pues la versión extendida merece mucho la pena, ¿eh?
Me
porque
gusta mucho.
Pues a mí me gusta muchísimo. Bueno, sabéis que es una adaptación de la novela gráfica.
Sí.
Y luego también me gusta Sin City, me gusta... Ahora estoy viendo una serie que se llama Umbrella Academy.
Hay una peli que se llama Kick-Ass.
Kick-Ass también, te
también
iba a comentar.
Es ahí superhéroes un poco...
Kick-Ass y Kick-Ass 2, que la segunda trabaja Jim Carrey. Y mola. Y la primera Nicolas Cage. Y esa peli está súper bien.
Es verdad. Sí,
esa peli está súper bien. Me gusta. Y luego hay una que se llama The Equalizer o algo así, El Protector, que es de Denzel Washington. Que no es una película de un superhéroe, pero sí que... tiene ciertos toques.
Otro programa para Denzel Washington.
Sí, bueno, Denzel Washington es un crack.
Por ejemplo, también las películas del Protegido, de Múltiple, de
también,
Glass,
también efectivamente,
tocan temas...
Pero eso es, ¿no? Es eso, sí, de los cómics, sí. De los héroes, de los que tienen superpoderes, pero llevados...
Sí, sin ser superhéroes, sin ser el típico cine...
Eso es. A mí, no es que me moleste, es que me encanta. O sea, yo veo una peli de Spider-Man y te lo pasas súper bien, pero me gusta un poco la decadencia del otro. Hay una peli más súper,
a secas.
Que es, no me acuerdo el nombre del actor, es uno de los protagonistas de la serie The Office. Y el tío es que es el antihéroe. O sea, tú lo ves físicamente y dices tú, pero por favor. Sí. Y mola. Es muy dura, ¿eh? O sea, es muy bestia. Es tipo Kick-Ass, que es que los golpes no sangran.
Sí. No es tipo Marvel Disney.
No.
No.
Efectivamente.
No, y
ese tipo de cine me gusta. También vi el otro día una que se llama Polar, que está en Netflix, tal, que no es especialmente de superhéroes, pero sí que es de un cómic. También está. Entonces me gustan las adaptaciones de cómic. Lo de Umbrella Academy, que es la serie que estaba comentando, también es de cómic. Y me gustan. Y luego, bueno, también vamos a aprovechar a tocar un poquito las pelis que quedan de Scarlett Johansson, que van a ser ya. Van a estar muy presentes el tema de los cómicos, de los superhéroes. Porque todas las que quedan, además, salvo una, son de ese tema. 2014, la peli Lucy.
Sí.
Pues nada. De Luc Besson. Luc Besson,
bueno.
Director francés, ha coqueteado mucho con actores y actrices americanas, tiene unas pelis que a mí me gustan mucho, otra actriz que me gusta mucho también es Natalie Portman, pues tiene una película en el año 94, Luc Besson, que se llama León el Profesional, o El Profesional León se llama solamente, y en España la traducimos como El Profesional León. De Luc Besson, que trabaja Jean Reno y Natalie Portman, y Gary Oldman. Y Natalie Portman es súper jovencita, tiene 12 o 13 años solamente en la peli. Y es súper... A mí me gusta bastante también. Y también es tipo esto, así como un poco decadente la película y está chula. También dirigió El Quinto Elemento. Bueno, no vamos a hablar de Luc Besson, pero bueno.
Nos desviamos.
Arthur
igual,
y
si
los
no
Minimoys, que a lo mejor habéis visto de pequeños. A lo mejor os suena Arthur y los Minimoys. ¿Os suena?
No.
No lo sé si me suena, la verdad.
Pues es un director así, como un poco de autor, pero que hace películas comerciales, pero es francés y es curioso, es un director curioso. Lucy, pues es una peli eso, que coquetea también con la ciencia ficción, la acción,
sí,
muchos golpes, muchas cosas, pero lo que decíamos antes, vamos a hacer una peli, pero en vez de ser el típico Matt Damon haciendo el Castle Burn, vamos a hacer o haciendo otra cosa, Liam Neeson haciendo venganza, vamos a hacer a coger a Scarlett Johansson repartiendo tortas por ahí.
Sí, con Morgan Freeman ahí que
efectivamente
pinta lo que viene a ser poco. Pero...
Bueno, pero tiene su parte filosófica ahí un poco, ¿no? Que te plantea el dilema moral, ¿no? Pero está bien la peli, a mí me gustó. O sea,
a mí también.
No me alucinó, pero me lo pasé bien. O sea,
es una película
disfrutable.
Que está chula. Sí,
cumple su función. Yo lo que creo, eso muchas veces, que cuando la gente... O sea, yo no soy crítico de cine, vamos.
Y no quiero ser mucho.
No, pero que no... Simplemente he visto mucho cine, pero tampoco siento cátedra ni pienso que lo que yo diga es... Yo he visto mucho y entonces creo que al ver tanto...
Puedes juzgar.
Sí, o bueno,
hombre,
me da cierta visión un poco más objetiva, claro, porque he visto muchas cosas y puedo comparar al menos. Y yo siempre digo lo mismo, si una película cumple su función es buena, si no la cumple no es buena. Ya, pero es que tiene una fotografía, sí, pero es que es un rollo. Ya, pero es que es muy buena, y es que tiene un mensaje, ya, pero te tienes que estudiar la carrera de filosofía durante 5 años.
Para entenderla.
Conocer, no sé, ¿sabes? Algo muy específico para entender la película, pues será fantástica, pero no es... O sea, una película para mí buena, claro, otra cosa que diga, voy al cine a ver esto, y sabes que vas a ver eso y te encanta, perfecto. Pero el cine tiene que ser también, aunque a veces es inaccesible...
Para todo el mundo.
No sé si para todo el mundo, a lo mejor no. Pero entiende que a esa gente no le guste ese cine. O sea, igual que la música. Hay música que es para todos los públicos y que nos puede gustar a todos. Y hay música que requiere a lo mejor una preparación o que... Igual que la literatura y todo puede ser compleja. Pero se puede entender que no te guste o que sea lenta o que sea... O a lo mejor la disfrutes... Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de análisis como musicólogo, pero entendemos que esa música a lo mejor, si tú haces un disco o una película, comedia romántica, haz una comedia romántica y que sea de verdad comedia romántica, pero no vayas a ver una comedia romántica y te encuentres con un dramón,
claro,
o con una tontería o con una película de acción, porque
no cuadra.
Y eso nos pasa a veces con pelis como por ejemplo El Bosque, que es de M. Night Shyamalan, que la vendieron como una película de terror y no es una película de terror. Es un drama, es una película que habla del miedo, habla del terror, pero no es una película de miedo. ¿Qué ocurre? Que la gente fue a verla pensando que iba a ver una película de miedo y la pusieron de vuelta y media. Y con los años, esto en España, con los años la gente la ha vuelto a rescatar, ¿no? Y decir, oye, estamos ante una obra importante, estamos ante una película con grandes actuaciones, pero es que se vendió mal. Entonces, eso es importante. Es un error de, quizás, a veces de las productoras o de la gente que se dedica pues, a hacer el marketing o lo que sea, que el mensaje un poco del... ¿no? De, pues simplemente eso, el del género, se equivoca al venderlo. Yo creo que eso es importante. O sea, tú vas a ver Capitán América y Capitán América tiene que ser una película de acción.
Sí, es lo que
mucha
es.
Acción.
Mucha acción, con muchos efectos especiales y que te lo pases bien, con conversaciones un poco absurdas y también con conversaciones grandilocuentes a veces que y hay muy buenas películas de superhéroes y de acción, ¿eh?
Sí, yo iba a tocar el tema que ahora todo el mundo quiere películas rápidas, que pase todo mucho y ya está. O sea, tampoco ahora mismo el cine también lo enfocan demasiado a que sea todo ya.
Pero es que eso yo creo que es la sociedad en la que vivimos, no es el cine, yo creo que es todo.
O sea, sí, claro, o sea, me refiero a que enfocan el cine a que la gente lo único que busca es, quiero ver una película que dure 1 hora y media, pero que pasen muchísimas cosas.
Pero eso a veces no siempre es posible. Entonces, o sea, sí, pero es verdad.
Por eso digo que también, no sé, ¿sabes a lo que me refiero?
Totalmente. Sí, pero yo creo que eso es el reflejo un poco del... O sea, la inmediatez. Te mando un email, ¿ya? ¿Y qué? Pues no tienes que contestar, ya, pero ¿por qué te lo tengo que contestar en el minuto? A lo mejor, no, lo ha recibido en el móvil, ya, justo. Pero es que a lo mejor estoy haciendo un programa de cine.
Claro.
O estoy tomándome un café con mi amigo y no me apetece mirar el móvil porque estoy con él.
Sí, eso es lo típico, quiero que me contentes.
O estoy en mi casa, efectivamente, o estoy en mi casa viendo una película y no me molestes.
Justo.
O sea, pero eso es un error también de actitud tuya propia, que ahí nos podemos meter en temas... filosóficos, a lo mejor de esto
no estaría mal,
¿eh? Y bueno, más que filosóficos también incluso pues lo que decías
sociales.
Tú del un poco del estar contigo mismo y tal, que a lo mejor Alfonso nos podría hablar mejor de este tema,
o sea,
pero yo sí lo percibo, ¿no? Del disfrutar de cada momento, del disfrutar de aquí ahora. Incluso esto también es un llamamiento a, está muy bien ver películas actuales, hay que darle dinero también a la gente que hace cine y tal para que sigan produciendo,
sí, claro,
y sigan haciendo, y a las plataformas digitales y todo lo que queráis, pero cine existe antiguo. El cine antiguo que está muy bien, y la música
y también
antigua.
Hay que conocerlo.
Y hay que conocerlo. Y, Y hay que verlo con cambiar la mirada, que eso cuesta. A mí todavía me cuesta a veces. O sea, yo por cada 10 películas en color me veo una en blanco y negro. Y no me veo 5 en blanco y negro, que es la mitad. Me veo una o dos. Y soy una persona ya mayor, o sea, mayor.
Uy, desde luego.
80.
Sí. Soy un viejecito. No, pero que tengo cierta edad. O sea, que cuando eres más joven a lo mejor te cuesta más. Pues también lo ves en tu casa, a lo mejor, o por las amistades que tengas. Con los amigos de tu época normal, los del colegio y tal, te quedas a ver una peli de... ¿Vas a ver Casablanca? Pues a lo mejor la ves. Pero no es lo normal. Lo normal es que veas una peli, pues American Pie, o la que te toque en esa época, pues de Avengers o la que sea. Sí. Y yo reclamo un poco también eso, ¿no? Vamos a... pero poco a poco. Por eso decía el otro día, no te veas de Tarantino esta, mírate esta otra que es más accesible y te ves una y otro día te ves otra cosa para ir... Porque llegar y decir, te tienes que ver todas las películas de Terry Gilliam. Yo, mismamente, que me gusta mucho, nos pusimos a ver una peli de Terry Gilliam, mi mujer y yo, de las primeras que hizo, y la tuvimos que quitar porque era... el ritmo, el montaje, no sé qué, era muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte en el sentido que el choque, ¿no? Que no estamos acostumbrados a eso ya. Y estamos acostumbrados a la alta definición, al 4K, al sonido increíble.
Pero no hay que perder eso también.
O sea, es que tenemos que pensar que todo lo que estamos viendo ahora parte de eso. O sea, parte del cine antiguo, de cómo era todo antes, y siempre va evolucionando, pero también tenemos que recordar el pasado.
Pero esto a lo mejor es por la juventud, o sea, la juventud de la gente, ¿no? Que puede pensar eso, pero a lo mejor las personas también que ya tenemos un poco más de edad, jovencísimos también.
Sí.
A lo mejor lo seguimos pensando. A veces nos da por pensar que la gente... Y estáis hablando de la serie de Tormes, que la gente antigua era más tonta que nosotros.
No, hombre.
No.
Hay un dato muy curioso que es que desde que las personas ganaron a la selección natural se pierde entre 1 y 4 puntos de cociente intelectual por generación.
Bueno, o sea, ese dato no lo sabía, pero...
Desde que ganamos a la selección natural.
Yo voy a tener muy poco cociente intelectual, pero...
refiero...
Vale.
No, que es un dato que es posible, ¿no? Porque a lo mejor no hace falta. Y también estamos hablando de muchas veces... Trabajamos en grupo y lo importante no es tanto la inteligencia del individuo, sino el saber trabajar en grupo y en equipos. Y luego hay cosas que ya están creadas y precisamente es lo que tú estás diciendo. O sea, yo soy capaz de hacer Lucy o de hacer lo que sea, hacer The Avengers, porque hace 20 años o hace 30 o hace 40 se hizo Superman, que no se tenían medios. Y hace 60 se hizo no sé qué. Y Méliès hace 100 años. Entonces, claro, todo esto es una... Es aditivo, ¿no? O sea, se van añadiendo cosas. Claro, yo se lo digo muchas veces a los niños a veces en clase y a lo mejor os lo he contado a vosotros, que habéis sido alumnos míos, y cuando se lo cuentas, a ver, es un poco fuerte, pero flipan un poco, digo, porque dicen, ¿yo para qué quiero saber eso? Yo pues no necesito saber esto y tal. Que yo también lo he dicho alguna vez, ¿no? ¿Para qué necesitamos saber quién era no sé quién o quién era el otro? ¿Para qué sirve hacer esto en biología o en lo que sea? Y digo, chicos, imaginaos que tenemos... Me acuerdo una peli además, ¿eh? El Señor de las Moscas. También os la recomiendo. Imaginaos que vamos a un avión, tenemos un accidente de avión, no nos pasa nada y nos quedamos en una isla desierta, todos. Incluso estoy yo con vosotros. O dejo de estar, estoy vosotros solos. ¿En qué época pensáis que estaríais?
Cero.
¿Principio? No, ¿en qué época? ¿En la época medieval? ¿En la época? ¿Cuándo? O sea, ahí. ¿En qué época volveríais? Sin tener nada, ¿vale? No, se ha perdido todo. Llegáis nadando y estáis con la ropa que lleváis puesta y no tenéis nada más. Nada, ni un utensilio, no hay relojes, ni móviles, no hay nada. ¿Seréis capaces de fabricar algo de lo que existe ahora? No.
No.
A lo mejor, si habéis prestado atención y sois... y estamos hablando de ya adolescentes, no digo niños de 10 años, 11, que es cuando yo les cuento la... Cuando se ponían un poco pesados, ¿no? ¿Yo para qué necesito? Y les hacía pensar. Digo, venga, pensar. Pensad en eso. Y yo también me lo planteo, ¿eh? O sea, como adulto, como persona que sí, que puedes tener tu carrera, ser muy habilidoso, que sé usar muchas cosas, la radio, lo que tú quieras. ¿Tú solo? Yo pienso en Robinson Crusoe, ¿no?
Es que nada. O sea,
¿qué harías?
Sabríamos hacer...
Un huerto, a lo mejor.
Sí. A ver, un huerto. Sabes hacer. También, obviamente, sabes que cogiendo dos piedras las intentas afilar, haces un cuchillo, tal, pero...
Pero cógelos. Y si no tienes ninguna herramienta, ninguna, ni un metal, no tienes nada. En una isla desierta. Efectivamente. Entonces, eso...
Vivimos en sociedad, pero eso es algo fundamental.
Eso es un... Yo creo que es una enseñanza de humildad. O sea, al final, efectivamente. Yo solo...
No puedo.
Claro, yo soy autosuficiente, sobrevivir. Sí, pero estás usando herramientas, estás usando cosas que las han fabricado otras personas y que son el siglos y siglos y siglos de conocimiento y
de trabajo.
Es verdad que a veces las cosas evolucionan más rápido. A nivel tecnológico a lo mejor, ¿no? Y médico y tal, y sí, evolucionan mucho científicamente. Pero a lo mejor a nivel de, como dice Carlos, no te voy a decir, no vamos a hablar de inteligencia, de coeficiente intelectual o coeficiente intelectual, vamos a hablar quizás eso de valores, de respeto, de humildad, del pensar. Yo creo que somos un poco narcisistas, pensando que somos autosuficientes en todo, ¿no? Y que no necesitamos
sí,
de los demás.
Que nosotros solos y ya.
Y yo creo que una enseñanza importante es eso, es pensar que o sea, yo lo digo, cuando estamos ahora, estamos remodelando la radio, lo sabéis, que lo estáis viendo, que están
sí.
Puestas las todo lo de la pintura, ¿no? Que lo está haciendo Ángel, y es verdad, lo está haciendo él, y yo no podría hacerlo sin él. Yo se lo sugiero, oye, vamos a hacer esto. Y yo a su vez le pido ayuda a María y a Teresa para que me ayuden con el diseño de los colores. Y estoy rediseñando la web, ya sabéis, pero es que yo la he rediseñado, pero hay un informático detrás que la está haciendo. Y luego
hay un
APA, el APA, ¿no? Que es la Asociación de Padres, tal, que está detrás, pues nos está ayudando también con muchas cosas en la radio. Hay un equipo aquí que estamos, está Luis, sin Luis no podíamos hacer esto. Sin Carlos, sin Eva, sin Roberto, cuando estamos todos, no podemos hacer. Tenemos wifi, estamos buscando cosas en internet en tiempo real, porque hoy nos ha puesto el informático y nos ha puesto el wifi en la radio. Entonces, fijaros. Claro, yo me puedo decir, la radio soy yo, claro, gracias a mí, yo soy el coordinador y yo lo manejo todo. Yo soy una pieza importante, claro, pero todos somos importantes. A lo mejor la situación me ha llevado aquí y por la experiencia, pues por la función que hago, es muy importante. Pero yo creo que sin todo el equipo, y esto es nuestro programa, pero pensad que en el de Ojos de Niño hay 8, 9, 10 profes involucradas con todos los alumnos que pasan de infantil. Y todos los programas que hay, el de mediación, que tú estás también.
Sí.
Y estamos hablando de que a lo mejor en el equipo de radio, sin contar con los niños que participan, hay 40 o 50 personas para que eso sea posible. Y a su vez, hay un streaming que hace posible que la gente lo esté escuchando en internet. Y luego hay un servidor que... Y eso hay gente que trabaja en esas empresas, tal. Ojo, pero yo soy el ombligo del mundo y pienso que yo solo hago todo.
No.
No.
Pero claro, cuando eres pequeño no piensas en esas cosas, está claro, pero... Es que vosotros sí lo estáis planteando.
Somos dependientes desde que nacemos. Y creo que nunca dejamos de ser dependientes. Así que...
Pero sí está bien ser... no independiente, vamos a decir...
O sea, es que somos dependientes en cierto sentido. Es decir, nosotros somos dependientes de que si las cosas que puede hacer la gente no podríamos vivir, pero nosotros como tal sí que llegamos a un punto en el que no llegamos a depender de otra persona.
A ver, o sea, la autonomía... Es que... cierta autonomía es indispensable, porque si no, al final seríamos personas... disfuncionales, o sea,
sí,
al final, claro, tú no eres nada autónomo y según vas pasando los años, vas andando solo, vas comiendo solo, te vas limpiando solo, vas yendo al colegio solo, vas haciendo los deberes solo, vas evolucionando hasta que llega un día que incluso hasta vives solo y estás solo, pero eso no significa que no necesites de los demás. Y si no necesitas de los demás, a mí me parecería muy triste.
Sí.
Pero es que incluso estamos hablando del cine, estamos hablando del programa de cine, todas estas películas. Vale, puede haber un guionista que tenga en su cabeza y sea maravilloso, pero esa película no sale si no hay un director, si no hay director de fotografía, si no hay actores, si no hay cámaras, si no hay... Bueno, tú entiendes mucho de cine por lo que te toca, ¿verdad? Pero todo requiere...
Trabajo en equipo. Mucho trabajo en equipo.
Y hay una cosa que tampoco somos conscientes, y no sé a quién se lo comentaba ayer, decían... yo puedo producir, imaginar, vamos a poner un número, 3 ideas, o 4, o 5 ideas, venga... Y Eva puede producir 5 ideas. Y Carlos puede producir 5 ideas. Y Luis puede producir 5 ideas. La suma de todas son 20. Independientemente. O sea, de manera individual. Pero si nos juntamos, no vamos a producir 20 ideas. Vamos a producir 100. Eso es la sinergia. Claro. Y no es proporcional. O sea, no es multiplicar por 4. Es exponencial. O sea, es algo que no sabemos a dónde puede llegar. Y yo me di cuenta que yo solo hago cosas muy importantes y que a mí me parecen que están muy bien. Pero cuando viene otra persona... No haces...
Te cambia el enfoque.
A veces tampoco tienes por qué hacer... siempre multiplicarlo, o sea, que todo cuantificarlo. A veces no es cuantificable las cosas, son más de calidad. O sea, vamos a hablar de calidad.
Sí.
Lo que decía, vale, yo a lo mejor puedo decir, venga, yo pinto, yo me encargo, tú pintas y de este color. Pero si yo se lo digo a alguien que sabe, María o Teresa, de artes, que ya tienen ese toque y dicen, pues pinta esta de naranja porque va a combinar con el cristal y ya es otra cosa.
Sí, no,
y va a quedar de otra forma. Y yo me doy cuenta de eso y soy consciente. Y creo que a veces, pues que no lo somos, a veces no somos humildes, pero tenemos que darnos ese pequeño tirón de orejas a nosotros mismos para caer. Bueno, pero estamos contentos porque yo ya te digo, creo que aquí hacemos... O sea, es un gran equipo.
Pero lo bueno es que somos conscientes.
Y somos conscientes. Y de vez en cuando, tampoco hay que pensarlo todo el rato y tal, tampoco tenía sentido. Hay que seguir avanzando, pero creo que está bien. Bueno, Luis no está haciendo así con la hora, que estará diciendo, ya habéis pasado el tiempo. Nos queda una película y con esto quizás ya, si queréis, nos podemos ir despidiendo. Ghost in the Shell, 2017. Sabéis que Ghost in the Shell es una película de anime japonesa súper importante que marcó una época. Incluso la película de Matrix ha bebido mucho de esta peli anterior, del año 95, Ghost in the Shell. Hay una segunda parte que la estoy viendo, me está costando verla porque la estoy viendo por partes. Es durita. La primera me encantó, pero la segunda me está costando. Hicieron una adaptación al cine real. O sea, es un anime y la han hecho y ella es la protagonista. Y pues decía que todas las películas que faltaban eran un poco de este tema así, de cómico, tipo, sí, tipo tal. Pues nada, Scarlett Johansson. No ha podido venir, mira que hemos intentado contactar con ella, le hemos llamado y nos ha dicho que era, vamos,
la próxima.
Sí, que conoce nuestra radio, por supuesto, nuestro programa, que sería un placer, pero que no puede, que le da mucha pena.
La agenda estaba muy apretada y no fue posible.
Sí, además quería conocer a Luis específicamente. Bueno, chicos, pues como siempre ha sido un placer,
sí,
estar con vosotros. Hemos echado de menos a nuestro Super Robert.
Le echamos de menos.
Y nada, a ver si vamos pensando ya hoy el próximo programa de cine, de
es que
qué lo podemos hacer.
Ideas.
Yo tengo unas cuantas ya. Yo si te das cuenta, yo propongo yo.
Hay muchos. Podemos intercalar, vamos a hacer a lo mejor uno de una actriz o directora,
sí,
o
una
tal,
saga,
otro a lo
tal.
Mejor de hacer una saga, otro de no sé, pues eso,
sí, un tema en el
o
cine,
tema,
como has dicho tú,
Oscar,
o eso es.
Como,
sí,
como has dicho tú, lo del arte en el cine, por ejemplo, podemos intentar.
Claro, sí, cultura del cine, gastronomía del cine, o sea, es que esos tenemos también un montón,
es que
de temas.
El cine
es infinito.
Sí, engloba mucho. Muchas.
Bueno, y desde Descubriendo el Séptimo Arte, antes ya de despedirnos y decir, ¿sabéis?
Sí,
la
sí,
parte
sí,
que nos toca
sí,
a cada
sí,
uno, recomendaros que veáis pelis. Que veis muchas películas, que veis series también. Es verdad que ahora están muy de actualidad, pero no perdamos el hábito de ver películas, que yo lo he perdido alguna vez. Y yo veía una película al día, como norma, hace unos años, cuando tenía tiempo.
Cuando tenías
cuando
tiempo.
Cuando tenía tiempo.
Esa es la clave.
Y no tenía tanta responsabilidad de estar en la universidad y tal. Todos los días decía, bueno, ¿cuánto es? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Bueno, pues le dedicaba hora y media, dos horas. Bueno, a lo mejor todos los días no, pero
sí,
tenía más tiempo, evidentemente. Y claro, son, vamos a hacer de media 365 pelis al año. En 10 años son 3.650 películas.
No
son muchas. Yo recuerdo en Film Affinity tenía votadas 2.000 y pico películas. Y eso lo dejé hace 10 años casi de votar porque me da mucha pereza, pero vi muchas.
Hay que retomarlo. No así, pero bueno.
Y ahora lo bueno que tenemos podamos, también, que tienes páginas tipo Film Affinity y tal, que hay críticas y cosas, que si ves que tiene un 3, pues no la, o sea, no significa que no la veas, porque a lo mejor te estás perdiendo una maravilla. Pero
igual la ves más tarde.
Pero
en otro momento.
Habiendo pelis de 10 y de 9, bueno, de 10 no hay ninguna, pero de 9,2 creo que es la que más tiene, que es el, o de 9,1, El Padrino 1.
Ah.
Y luego El Padrino 2 tal, es la máxima puntuación. Madre. Vale, luego ya tienes pues tipo Casablanca, ese tipo. Pues tienes ahí una lista de 100, de 1000 películas. Y luego hay libros también muy interesantes, como el de las 1000 películas que hay que ver antes de morir, los 1000 discos que hay que escuchar antes de tal. Pues tienes cosas muy, muy importantes. Pues nada, chicos. Con la música de Chuck Berry despedimos Descubriendo
el Séptimo
Arte.
¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte. ¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte. Descubriendo el Séptimo Arte. ¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte. porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte. Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.